Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en esta semana que vuelve John Plazaola a los escenarios. Star ha estado, continúa, lo ha hecho acompañado, pero regresa a sus orígenes, vuelve a su cuna con el monólogo Tutum Platz. 23 años han pasado desde que se arrancara a hacernos reír a todos nosotros y le van los retos, tanto que mañana vuelve para hacernos caer al suelo, pero como dice él, más viejo y algo más sabio también, con más experiencia, vamos a decir. Tenemos una hora para descubrir si los años pues le sientan también como al vino. John Eguerdion, buenos días.
Eguerdion, Naya, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente y esperando verte de nuevo, John. Qué ganas de que nos hagas reír otra vez, porque te hemos visto pues sobre los escenarios, pero vuelves, ¿eh?, con un nuevo reto.
Sí, y qué bien, ¿no? Qué buena noticia siempre volver a Donosti, siempre volver a Lantxoki Zaharra, que desde que, bueno, empecé con el teatro ha sido siempre mi casa, ¿no? Se convirtió desde el primer momento en mi casa y me hace especial ilusión visitar ese escenario cada vez. Esta vez lo hago solo, lo has explicado muy bien, lo hago solo con un monólogo de humor en el formato stand-up, ¿no? En el formato que en los principios del año 2000, pues tan hasta adentro nos metió el Club de la Comedia y tan de moda se puso, ¿no? Como lo he dicho, pues bueno, yo empecé hace 23 años, cerca del año 2000, pues a hacer stand-up comedy, a hacer monólogos y vuelvo con ese formato de nuevo a casa, a Donosti, para estar 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo, con el espectáculo Tutum Platz.
¿Y cómo vuelves en esta vuelta? ¿Nervios como el primer día?
Jo, pues sí, no te voy a mentir. Suelo estar muchísimo más tranquilo cuando tengo una obra de teatro y estoy rodeado de mis compañeros que cuando estoy solo ante el peligro como Gary Cooper. Es verdad que cada vez que tengo un monólogo y ahora más, ¿no? Porque cuando empecé en aquella época, a lo mejor, pues muchas veces los monólogos los hacíamos en bares, café, teatros, gasteches y yo qué sé, desde que llegabas al sitio donde ibas a hacer el monólogo, pues no sé, siempre había ciertos elementos de distracción que te permitían olvidarte de esos nervios durante unos minutos. O no había, a lo mejor, tanto sentido de la responsabilidad como puedo tener ahora, ¿no? Pero cuando te encuentras en los camerinos de un teatro, y en un teatro tan emblemático como el Lantxoki Zaharra, en esa espera previa a salir al escenario, la verdad es que a mí se me llevan los demonios y es algo que no puedo superar. También te digo que cuando desaparezcan esos nervios, a lo mejor me chantearé dejarlo.
Rienda suelta, claro, rienda suelta y quizás hasta desaparece ese sentido de la responsabilidad, que por cierto, ahora que lo mencionas, pues claro, 23 años después uno viene pues con otras experiencias ya, ¿no? Renovado, más maduro, bueno, con otras visiones, otras miradas, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo has cambiado en estos 23 años? ¿Cómo te ves ahora?
Mira, si algo he hecho en falta de esos comienzos y algo es irrecuperable, es la inocencia de los comienzos, ¿no?
Sí.
Es aquella inocencia. Yo puedo hacerme el inocente, pero no cuela. Ya,
ya no, ya te hemos calado.
Yo no sería aquel chavalillo de 18, 19 años que empezó, se subía ahí a los escenarios de los bares, ahí los escenarios improvisados, y se ponía ahí a hacer los monólogos. Que a lo mejor lo que contaba no estaba tan elaborado como lo que puedo contar ahora, pero sí que había una frescura e insisto, una inocencia que ahora mismo, pues yo qué sé, no se puede recuperar, ¿no? Entonces, sí que es distinto. Aparte de que, claro, cuando uno ha recorrido garitos haciendo monólogos, de pronto encontrarse en un teatro donde la gente ha pagado una entrada para sentarse a ver tu espectáculo, a veces parece que haces hasta trampa, porque la gente ya va predispuesta a reírse, a sonreír, a disfrutar del espectáculo. Nosotros cuando hacíamos monólogos en los garitos, había gente que iba y venía, había gente que se quedaba, había gente que pasaba de lo que hubiera en el bar, porque de pronto habían cambiado su rutina, ¿no? En el bar donde siempre echaban el chiquito. O sea, entonces, cuando uno se ha enfrentado a esas cosas, es verdad que el sentido de la responsabilidad crece, porque también en el texto, en la interpretación, hay una elaboración más concienzuda, pero es verdad que un teatro es un escenario como mucho más entre algodones o más propicio, más cómodo que cualquier hábito para hacer monólogos.
Sí.
Entonces, pues, por una parte, pues vas como más tranquilo también.
Y ahora que mencionas elaboración, y en cuanto a la elaboración del monólogo, Tutum Platz, ¿qué nos acerca? ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión?
Bueno, Tutum Platz al final no deja de ser un contenedor que donde caben de todo tipo de temas y todo tipo de chistes e historias, variopintas, ¿no? Es verdad que varía un poquito. Hablo mucho pues de mí mismo porque el stand-up también muchas veces nace de las experiencias propias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también utilizo mucho ese paso del tiempo, visito mucho mis inicios, eso hace 23 años. Entonces, pues pues digo también que han pasado 23 años, que uno ya tiene 41, que ya empieza a sentirse cada vez más mayor. Hablo también de la paternidad, porque, bueno, nosotros pues hemos tenido un precioso niño hace 6 meses, entonces eso me ha dado para muchos monólogos y me está dando para muchos chistes. Entonces también hablo de la paternidad. Hablo sobre el euskera también, porque no hay que olvidar que las 3 funciones de Lantoki Sara de este fin de semana son en euskera. Nosotros hace 23 años empezamos también a hacer monólogos en euskera y bueno, éramos muy, muy, muy pocos los que hacíamos monólogos en nuestra lengua en aquella época, y ahora pues bueno, pues cada vez somos más y también le dedico un bloque al euskera y también con un guiño a los euskaldunberris que están aprendiendo nuestro idioma también. Uh-huh. Y bueno, tengo un cierre que va sobre galletas también, que es
Uy.
Un cierre clásico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Las galletas como metáfora de la vida, y es un cierre clásico que lo hago como desde siempre y lo he recuperado porque... Uh-huh. Porque creo que es muy bonito para ponerle el lacito ya a Tutum Platz.
Por cierto, John, has hecho hincapié en la paternidad. Zorionak, enhorabuena, por supuesto, padre primerizo, entiendo. Bueno, es un gran reto, ¿verdad? Una gran alegría y reto, te hace reír, te hace llorar. En fin, con estos 41 que tienes ya a tus espaldas, ¿tú dirías que ahora te encuentras en la mejor etapa de tu vida? ¿Cómo la valorarías? ¿Cómo te encuentras ahora mismo, después de 23 años?
Mira, tengo una filosofía de vida que... intento que cada etapa de mi vida sea la mejor de mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo te respondería que sí, estoy muy feliz ahora, además con este acontecimiento tan importante que nos ha pasado, ¿no? Con nuestro pequeño Teo.
Sí.
Y la verdad es que sí, me encuentro muy feliz, personalmente en un momento muy bueno. Es un cambio de vida radical, ¿no? Hay que recolocar y organizar muchas cosas, pero también dejarse llevar, sobre todo por el mismo crío, ¿no? Por, uh-huh. por el mismo Teo, porque yo muchas veces yo le miro y digo, ojo, mira, este sí que vive el momento, ¿no? No está pensando en qué pasará dentro de 2 días, de un mes, de un año, como nosotros muchas veces
sí.
hacemos, ¿no? Uh-huh. Y que vivimos un poco ese exceso de futuro que nos provoca ansiedad, ¿no? Entonces también estoy aprendiendo mucho de él. Entonces digo, uh-huh. mira, yo salgo con él, en cada momento que estoy con él lo disfruto al máximo y de mi vida también, porque es, como te digo, la filosofía que he llevado siempre. Con 18 años seguramente si me hubieras hecho esta pregunta te hubiera respondido lo mismo.
Lo de reír, en esto de los retos, ¿no te parece? Porque claro, con toda tu experiencia, ¿no te parece lo de reír lo más difícil que has hecho hasta ahora? Solo, quiero decir, solo ante el peligro ahí en el teatro principal, no sé.
Bueno, pues es verdad que lo que dicen, ¿no? Que es muchísimo más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo creo que eso nos invita a una profunda reflexión, ¿no? en el mundo. Debería ser lo más fácil que nos riéramos de las cosas. Ojalá todos nos riéramos muchísimo más, ¿no? Y eso seguramente haría que lloráramos todos
sí.
un poco menos también.
Sí,
sí, es un retazo. Para mí estar 3 días seguidos en Donosti con un monólogo es un retazo, pero también a la vez es un sueño. Uh-huh. Yo creo que alguna vez me he imaginado, ¿no? La primera vez que me subí a ese escenario de la Ancho Pizarra de Donosti, me he imaginado con un monólogo allí y de pronto ese sueño se va a cumplir este fin de semana.
Uh-huh.
Es verdad que bueno, no es ni fin de gira ni nada parecido, ¿no? Son 3 funciones más, pero para mí son especiales por ser donde son también. Uh-huh. Entonces, la verdad es que fuera miedos, toda la ilusión del mundo por delante y sobre todo, mira, nuestro oficio tiene eso tan bonito que hacemos reír a la gente y hacemos sonreír a la gente y además siempre el público se va a casa con una pequeña reflexión, con un pensamiento positivo, ¿no? Que les intentamos transmitir y esa es nuestra misión y vamos a intentar cumplirla durante todo el fin
Oye,
de semana.
Y nos vamos también, John, desahogados, porque hacer reír es toda una terapia. ¿Cómo tiene que llenar, no? Imagino, como monologuista, ¿cómo tiene que llenar cuando ves que nos desternillamos y nos echamos a reír que no podemos parar, no? Esa carcajada cuando ves que sale de verdad, tiene que llenar muchísimo, ¿no?
Claro, y además esa es la gasolina que nos hace movernos, ¿no? A nosotros también, nos va en volandas.
Claro.
Cuando ves que en una función el público conecta enseguida contigo y está contigo en forma de sonrisas, risas, carcajadas, aplausos, vamos, muchas veces te vienes arribísima y ahí también surgen muchísimas cosas, ¿no? No tenemos que olvidar que además un monólogo es un directo y en directo pasan cosas.
Ya, y pasa de todo puede pasar.
Claro, y eso es una auténtica maravilla. A nosotros nos da muchísima fuerza.
Y en esto que de todo puede pasar, John, ¿te ha pasado alguna cosa así de decir, ay, mamá, ojalá esto no me hubiese pasado a mí sobre el escenario, que no sé cómo salir de esta, o no?
Sí, hombre, a ver, eso más en la época más de garitos y de café teatros y tal, donde la cercanía del público es total, ¿no? Que prácticamente están contigo ahí mismo, sí que se daban este tipo de circunstancias y sí que toda la gente tenía la potestad y la libertad de levantarse, de decirte algo, irse, de venir de nuevo, yo qué sé. Eso en el teatro, claro está, toda la gente tiene la libertad también de coger, irse y hacer lo que quiera, pero está todo como más controladito.
Sí.
Entonces, ahora últimamente es verdad que no me ha pasado nada así excesivamente raro, pero me ha pasado hasta que entre una batucada, ¿sabes? al sitio donde estaba yo actuando y muchas veces lo que tienes que hacer es recoger esa maravilla que te ha mandado la casualidad y convertirlo también y hacerlo jugar a tu favor, por muy difícil que parezca.
Oye, pues sería el monólogo más animado, vamos, de todo el día, estamos seguros, ¿eh? Toyón, pero de momento lo de bailar lo vamos a dejar como dices para otro momento. Ahora venimos a reírnos al Teatro Principal a las 7:30 en estas tres funciones en euskera que vienen de la mano de John Plazaola, Tuntun Platz. John, gracias, mil esker por habernos acompañado. Que vaya fenomenal, ¿eh? Nos vemos allí.
Sí, hasta este fin de semana. Es que ricasco, besar cada vez.
Y vamos a seguir con el repaso cultural. De Donostia nos vamos a Bilbao. Mañana el Teatro Arriaga acoge el estreno de Machos en Flor, de Felipe Loza, la nueva producción de Pabellón 6. Actores que se van a subir al escenario en una obra que plantea la posibilidad de que un grupo de hombres pues pueda ser motor de la transformación feminista. Su propio autor, Loza, define el proyecto como una comedia a ratos. Felipe Loza, de Guardión, un placer. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto de una comedia a ratos? Habrá humor, pero claro, estamos ante una problemática importante, una lucha al menos, ¿no?
Exacto. Hay momentos en los que uno no se puede reír demasiado porque los asuntos pueden ser un tanto siniestros, pero en general la obra es una comedia, ¿sí? Es una comedia sobre lo que nos pasa a los chicos en la actualidad, es decir, la necesidad que tenemos de adaptarnos a un mundo cultural que es distinto al que nosotros crecimos y todos los conflictos que nos surgen para adaptarnos a este nuevo contexto que está regido fundamentalmente pues por el cambio de la cultura igualitaria feminista.
¿Qué perfil tienen estos hombres? Por lo que entiendo, te sientes identificado, Felipe, entiendo que parte de tu experiencia está aquí, la vamos a ver interpretar en el escenario. Claro, la de muchos hombres, una generación, ¿no? Claro, que se encuentra ahora con un panorama completamente diferente al que, por cierto, se tiene que hacer, ¿no? Y claro, yo creo que ahora podemos poner, si te parece, en voz a muchos de esos pensamientos que probablemente muchos oyentes también se sientan identificados.
Sí.
Cuéntanos.
Pues bueno, el registro de edades es amplio, va desde los 60 hasta los 20 y tantos, evidentemente para ir pillando pues distintas franjas de edad que sin embargo pues todas constituyen prácticamente el mismo conflicto. Es decir, porque parecería que quizá entre las generaciones jóvenes pues es más fácil la adaptación, y sí, de hecho, se observa que hay muchos jóvenes que se han adaptado con mucha más facilidad al mundo igualitario porque ellos han crecido en ello. Pero también existe la reacción, y se observa, nos dicen los profesores, que hay chavales jóvenes que están en un mundo que es más reaccionario que el de sus abuelos. Entonces, aunque la franja de edad de los personajes es variada, los conflictos son muy comunes a todos ellos.
Es como una reeducación, ¿no?
Exacto, exacto. Es abandonar aquellos resabios de la cultura en la que nacimos y encontrar nuevas pautas de comportamiento para adaptarnos a un medio que ha cambiado. Sí, es
claro.
Una reeducación, es desaprender lo que hemos aprendido.
Y claro, eso es un proceso muy largo, complicado a veces y hasta gracioso, vamos a decir que no,
claro.
Como momentos que se van a dar en esta obra.
Buscamos precisamente ese contraste entre la imagen que nosotros queremos dar de nosotros mismos y lo que somos en realidad. Ese contraste entre la fortaleza que se supone que tiene que tener el hombre y lo que realmente siente. Se siente pues muy desorientado, muy frágil, muy poquita cosa, y como acomplejado con ese poderío inmenso que parece que traen culturalmente las mujeres, ¿no? ¿Yo quién soy? No puedo ser lo que soy. Tengo que cambiar, pero no sé a qué tengo que cambiar. Además, tengo recaídas, porque yo sé qué cosas no tengo que hacer para ser un machista, y sin embargo es que se me escapan, porque es casi inconsciente alguno de los impulsos que yo tengo, ¿no?
¿El objetivo que tienes cuál es? ¿El de mostrar una realidad, que obviamente existe en la personalidad y en la educación de muchísimos hombres, o también la de aportar ese granito de arena a la lucha? ¿Ambos?
Claro, ambos dos. Hay otro que no quiero olvidar y que considero que es más importante, que es divertir. O sea, porque estoy
haciendo
teatro.
Que no se nos olvide,
¿no? Sí, estoy haciendo teatro y fundamentalmente el objetivo es que el espectador pase un rato amable, divertido y que el tiempo se le haga corto. Pero evidentemente el espectador de teatro también busca cositas que están más allá del entretenimiento. Busca reflexionar, busca aprender, y yo desde luego no estoy como para enseñar a nadie, porque no he resuelto mis conflictos, pero he leído bastantes libros sobre la nueva masculinidad. Y entonces se proponen soluciones. A ver, la solución absoluta, pues no somos ingenuos, es muy difícil, es un proceso lento, es un work in progress esto de dejar el machismo a un lado y convertirte en un hombre igualitario.
¿Y cómo ha sido esta puesta en escena para los actores?
Ha sido muy fácil, yo creo que lo hemos entendido todos enseguida, porque responde a situaciones muy cotidianas que tenemos nosotros. Es la investigación sobre los personajes no ha sido ardua, porque los personajes se parecen mucho a nosotros. Quizá el actor que tiene que hacer... hay un personaje que es el malo de la película, evidentemente, porque si no todo se queda como muy suavito, muy rosa y muy complaciente, y evidentemente teníamos que buscar algo que sí existe, y es la reacción. Hay hombres que reaccionan frente a este hecho de que del impulso tremendo de la mujer y que se van a un extremo extrañísimo y rabioso, iracundo, despectivo. Entonces tenían que aparecer también estos hombres, porque estos hombres también son productos de la necesidad de adaptación al nuevo medio. El problema es que se sienten rechazados y sienten ira, ¿no? Quizá el actor que ha tenido que hacer este personaje es el que más ha tenido que rebuscar en un mundo que evidentemente nosotros pues tenemos ya bastante olvidado o procuramos olvidarlo.
¿Consideras que quizá tendríamos que ser un poquito más comprensivos en este proceso de cambio? De adaptación.
Sí, hay cosas que no se pueden comprender. Se pueden comprender las dificultades, las recaídas, pero lo que no se puede comprender es la reacción violenta. Esa no se puede aceptar.
Felipe, ¿cómo llegas a este planteamiento? ¿Cómo se te ocurre subir esto al escenario, este tema?
Ya, Pues es un proceso extraño, nunca sabes por qué eliges ideas, ¿no? Yo me lo explico porque la obra anterior que escribí se titulaba Sabias Ellas. Era una petición de las actrices que querían trabajar juntas y me dijeron, escríbenos algo sobre nosotras y además te vamos a dar el título. Se llama Sabias Ellas. Y dije, ah, pues muy bien, pues venga, pues voy
¿qué
a escribir.
Sabias?
Claro, escribí una comedia en la cual evidentemente lo que hacía era pues manifestar mi admiración por todas las mujeres que yo había conocido, desde mi abuela a mi mujer, mi madre, mis hermanas, mis amigas, y con esta declaración de admiración por algo que a los hombres nos cuesta, y es esa inteligencia emocional para entender que la vida fundamentalmente no es éxito, ni lucha, ni victoria, sino cuidado a todo lo que está a tu alrededor. Eso que a mí me parece que trae la cultura femenina en la actualidad es lo que intenté destacar en aquel espectáculo. Y lo siguiente que dije es, bueno, pues ahora les toca a los hombres.
Claro.
O sea, nos toca a nosotros a ver qué pasa. Entonces, curiosamente, he tenido que leer muchos más libros para escribir sobre los hombres que para escribir sobre las mujeres.
Para que luego diga que no se nos entienden, que somos complicadas, ¿eh? En estos...
Sí, porque como... A ver, yo he mirado mucho a las mujeres desde siempre y entonces yo creo que las he entendido y las he envidiado. Entonces, pues en cambio a los hombres no me fío tanto de mi visión porque no va a ser objetiva, ¿no? Entonces he procurado informarme sobre estudios sociológicos para partir de una base objetiva y no, a ver, no esconderme en los personajes, no esconder mis defectos, no exagerar mis victorias, sino intentar ser objetivo.
Efectivamente. Bueno, mostrar una realidad en definitiva y además acompañada de humor, qué mejor manera. Sí. En Machos en Flor, que llega al Teatro Arriaga a partir de hoy mismo, jueves, hoy mismo, y también a partir del día 10 y hasta el 3 de diciembre seguirá representándose en Pabellón 6, ¿no, Felipe?
Sí. Seguimos en Pabellón 6 todo el mes de noviembre y el primer fin de semana de diciembre. Además, y ya están organizadas, vamos a hacer funciones escolares, que me interesan mucho, que vengan los adolescentes a ver esto. A las profesoras parece que también les ha interesado porque nos han salido muchas funciones escolares.
Quizá porque estamos necesitados de esa reeducación, o al menos educación desde pequeños.
Sí.
Pues vamos a continuar y vamos a hacerlo gracias a Machos en Flor, que como decimos llega a La Arriaga hoy mismo a las 7:30. Felipe Loza, gracias por habernos acompañado. Mucha mierda,
muchas,
como se suele decir,
y
a disfrutar. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Pues entrevistas a Jon Plazaola y Felipe Loza, que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Una y media en COPE Euskadi. Aquí comienza nuestro especial Jaén, la fiesta del aceite de Jaén y algo maravilloso. Y próxima parada nos lleva precisamente a esta tierra maravillosa, Naya García.
Estupenda, Alicia Guardión, buenos días.
Buenos días, que queremos explorar. Muchos ya la conocen, ¿cómo no? ¿Cómo vas a conocer Jaén, verdad? Es una de las tierras que más nos atrae, muy conocida en el sur de España, con ese clima que nos imaginamos desde aquí, que yo creo que lo idealizamos. También tendrá sus momentos fríos, suponemos, ¿no? Quizás los está atravesando ahora. Y que es la mayor productora de aceite de oliva del mundo, ¿no? Esa superficie que tiene de 13.484 kilómetros cuadrados y una población de 619.000 habitantes. Y mira, esta música que nos pone los vellos de punta, que nos estremece en ella, nos lleva precisamente a Jaén, donde seguro ha estado Gustavo Egusquiza, nuestro experto en viajes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantadas de tenerte aquí para que nos hables de esta maravillosa tierra, de su patrimonio natural, de esta población, de esta historia que tiene y de este encanto natural, ¿no?
Bueno, yo creo que Jaén es uno de esos lugares, ¿no?, que dejan huella, ¿no? O sea, es una cruce de culturas que, bueno, representa, pues, bueno, nuestra historia, ¿no? Al final, aquí se junta la cultura cristiana, la judía y la musulmana, ¿no? Yo creo que es un lugar en España, ¿no?, que fuera parte del aceite de oliva, que se produce, es un lugar que merece la pena ser visitado también para aquellos que quieran desconectar y que quieran pasar un tiempo, pues, en familia o con amigos, ¿no? Y que les guste, sobre todo, o busquen un entorno natural, ¿no?, para conocer, ¿no?
Y, entonces, sí. Alicia, Gustavo, y que les guste el oro líquido, que ahora está muy cotizado y que sin duda los que hemos probado este pedazo de aceite riquísimo, es que, vamos...
Ya no quieres otro.
Efectivamente. Gustavo, tú seguro que lo sabes bien.
Sí. Yo, además, yo creo que el aceite, ¿no?, el buen aceite, ¿no?, es el que mezclan con orujo y que por ahí el oliva de virgen extra con ese color verde, ¿no?, que suele tener, es una auténtica maravilla. Y tenemos uno de los mejores aceites, por no decir el mejor aceite del mundo, ¿no? Es auténticamente, pues bueno, algo que además ayuda a la salud, nos protege, tiene antioxidantes y, bueno, me sirve también para usos cosméticos.
También, que no se nos olvide, ¿verdad?, que ese oro líquido que llamamos sirve exteriormente e internamente. Sí. Decías que aparte de eso, Jaén atrae por muchas cosas. ¿Qué es lo que destacarías tú? ¿Qué es lo que más te ha atraído cuando has estado allí, Gustavo?
Yo creo que el patrimonio histórico que tiene Jaén también es impresionante, ¿no? Ese patrimonio histórico para poder visitar, ¿no? A mí una de las cosas que más me gustan cuando voy a Jaén es tener un poquito de tiempo y visitar la Basílica Menor de San Ildefonso, que, bueno, que está, bueno, cerca de las calles Bernardas y que, bueno, es una iglesia que data del año 1248. Y, bueno, pues la verdad que esto es un templo que merece la pena verlo porque la construcción es única en su especie, ¿no? Y bueno, sí. Pues la verdad que es un lugar, aparte de antiguo, pues muy interesante de visitar, ¿no? Yo creo que este es uno de ellos, pero tienes también el Palacio Provincial de Jaén también. que, pues bueno, es un edificio también maravilloso, que un edificio del siglo XIX también, con un patio ajardinado fantástico y, bueno, muy cerca también del centro, ¿no?, y del mercado de abastos de la ciudad también, que merece la pena también darse una vueltita por ahí, ¿eh?
Claro que sí. Y también merece la pena que te vengas este fin de semana, ¿eh? Porque aquí en nuestra comunidad, en Vitoria-Gasteiz, pues la Plaza de los Fueros celebra desde mañana mismo, desde el día 10 al 12 de noviembre, la fiesta del primer aceite de Jaén, con catas, con flamenco, con 30 productores presentes. Esta mañana, Naya Gustavo, nos hemos ido desde aquí en la emisora a ver la Plaza de los Fueros y nos ha encantado cómo están dispuestos todos esos stands escrupulosamente ordenados, organizados, y es una maravilla ver ahí cómo todos esos aceites, todos esos productos se están distribuyendo y nos van a hacer disfrutar, como decimos, desde mañana viernes 10 hasta el domingo 12 de noviembre. Abierta viernes y sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo desde las 10 hasta las 14 horas. Imaginaos el ambiente.
Sí, una maravilla. Yo, bueno, además tengo que decir que mi familia, fíjate, mi abuela paterna, compró tierras cuando era pues ya un poquito más adulta y compró tierras en el sur, o concretamente en Andújar, y tienen allí, pues bueno, tierras y producen aceite de oliva también, o sea que, Gustavo, que es algo que conozco muy bien, ¿eh?
Sí, es.
Y luego fíjate, entre las tierras, lo interesante de estas tierras es que según vas escarbando las tierras, vas encontrando también, pues fíjate, de eso que hablaba, de las culturas, ¿no? Pues bueno, vas escarbando y vas encontrando pues monedas de oro, de plata, romanas, fenicias, ¿no? Que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas. Y ya que no hemos podido ir a esta feria que ha tenido su edición local este pasado fin de semana en Linares, que fijaos ya ir allí, pues todo lo que está contando Gustavo, ¿verdad? Hubiese sido una maravilla. Pero bueno, tenemos ahora la oportunidad, ya que esta feria aterriza en Vitoria, en su edición nacional, ¿eh? Así que es una fiesta con la que poner en valor pues uno de los ingredientes de la dieta mediterránea, no nos olvidemos, más valorados por los profesionales de la gastronomía, de la sanidad también, que siempre nos dicen, y por los consumidores, ¿eh? Los consumidores más exigentes, pues cuando piden un aceite, lo que decías antes, Gustavo, ¿no? Piden uno bueno y ya no se quieren cambiar a otro. Y
se luego, nota la diferencia. Muchísimo.
Sí. La pena es que ha subido mucho de precio este último año, ¿no? El aceite de oliva. Entonces, esperemos que empiece a bajar el precio para que lo pueda consumir todo el mundo y, pues, bueno, la gente pueda cocinar con un muy buen aceite, ¿no? Porque al final, el aceite también es salud para toda la familia, ¿no? O sea, el tener cocinar con un buen aceite, el tomar una buena ensalada, ¿no? Pues, bueno, protege de muchas enfermedades, la verdad.
¿Sí? Hay gente que está una cucharadita, no sé yo si eso, pero fíjate en el pan, en la ensalada, en crudo, cómo se disfruta, y desde luego para todos los guisos, ¿eh? Donde esté un aceite bueno. Y es que aquí estamos hablando, Naya, Gustavo, del primer aceite de Jaén, que aquí en COPE Vitoria vamos a adentrarnos un poquito más y conocer qué es este primer aceite de Jaén. Es una especialidad distinta, más afrutada, que no todo el mundo conoce, no siempre hemos tenido la oportunidad, y por eso ahora en la Plaza de los Fueros de Vitoria, desde este viernes hasta este domingo, tendremos esa oportunidad. Estar con expertos que nos vayan explicando y dejarnos también llevar un poquito por este viaje sensorial que podemos hacer en la distancia por la provincia de Jaén, por la cultura del olivar, porque si cerramos los ojos y pensamos en Jaén, ¿qué vemos? Pues ese paisaje, ¿no?, del olivar que lo marca todo, pero también, como decía Gustavo, la cultura, la gastronomía, las costumbres, la forma de vida, y por eso el evento, un evento que está impulsado por la Diputación Provincial de Jaén con el apoyo de la Junta de Andalucía, pues ha podido viajar y ha venido hasta aquí, hasta nuestra comunidad vasca y hasta nuestro territorio a la vez. En este caso ha tocado Vitoria-Gasteiz.
¡Qué suerte!
Y aquí en la Plaza de los Fueros. Bueno, no os quejéis que estáis cerquita, bueno, ¿eh? Que cualquiera se puede acercar.
Bueno, un poquito de envidia sí que nos das, Alicia. A ver si tienes mañana ocasión de saborearlo, además de contarnos todas las curiosidades de este primer aceite de Jaén, de saborearlo y decirnos a ver a qué sabe, que nosotros aquí también queremos una pizquita en Vizcaya y en San Sebastián. Sebastián, ¿eh? En
sí,
Guipúzcoa.
Pues desde luego, contad con ello, porque mañana, según abran, mañana viernes a las 10 de la mañana se abre, tenemos hasta las 8 de la tarde, pero yo no voy a perder minuto, ¿eh? Así os lo cuento aquí a mediodía, y a eso de las 10 estaré allí en la Plaza de los Fueros, pero bueno, que luego nos podéis visitar durante el sábado y durante el domingo hasta las 2 del mediodía, ¿eh? Así que, chicos, mirad a ver a qué os queréis apuntar, si a las degustaciones, la venta estará ahí para vosotros. Veremos esa cata profesional y tendremos desayuno con tostadas y aceites tempranos.
¡Qué maravilla!
Eso será viernes, sábado y domingo a las 11 de la mañana, que os tenía reservado ahí en la agenda. Así que luego ya el espectáculo del flamenco será el viernes y sábado a las 19 horas y el domingo, pues en la hora del vermú, a las 19:30. Pero en este caso el vermú va a ser, pues, probar ese aceite temprano, el primer aceite de oliva virgen extra de Jaén. Gracias por este recorrido, Gustavo, Naya. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos de viaje ahora en un viaje al reencuentro entre un anciano maestro de zarzuela y su antigua alumna que reabre viejos fantasmas musicales y personales. Es la historia que llega al Teatro Arriaga en Malos Tiempos, la lírica de Albert Boadella. Dos funciones este fin de semana, el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Vuelve el tridente de Albert Boadella, Antonio Comas, María Reggioli, que repiten, visitan de nuevo el Teatro Arriaga y nosotros estamos encantados de darles la bienvenida. Buenos días, Albert, ¿cómo estás?
Buenos días, pues estoy bien, bien. Pues sí, es un teatro que conozco muy bien desde hace muchísimos años. Yo, si mal no recuerdo, mis primeras actuaciones en la Arriaga fueron a principios de los años 70, o sea que tengo práctica en este teatro.
Práctica, experiencia, eres uno más ya, formas parte ya del teatro y nosotros estamos encantados de volverte a recibir, Albert. Vamos a conocer un poco más esta historia. ¿Qué es lo que nos acercas en Malos Tiempos?
Bueno, en el fondo es un enfrentamiento generacional, ¿no? Es decir, es un concepto, primero es un concepto musical, pues que puesto que, en fin, una cantante de zarzuela ha tenido grandes éxitos en Estados Unidos, pues basando los temas de zarzuela, pero pasándolos, diríamos, a la música rock o country, etcétera, ¿no? Y después es el encuentro, cuando ella se queda sin voz, pues el encuentro con su maestro para recuperar la voz. Y claro, su maestro está en otros tiempos, ¿no? En los tiempos, pues, en que la zarzuela realmente era género por excelencia en España, y no solo en España, sino que hablaríamos de la opereta en otras partes, etcétera. Uh-huh. Es un enfrentamiento generacional en el que los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Uno, porque defiende una música tan formidable, tan inspirada, tan extremadamente cálida como la zarzuela. La otra, porque es evidente que, en fin, que la música, pues, también tiene que tener su evolución, ¿no? Uh-huh. Aunque esa evolución muchas veces no ha tenido la calidad, pues, desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista del canto, no ha tenido la calidad, obviamente, de los grandes maestros del pasado, sino que en general es una música, se ha vuelto una música de consumo, pero de un consumo que no es el consumo de ir al teatro a escuchar la música, sino es un consumo que uno, pues, está escuchando en el móvil o en el coche. Es un consumo sin profundidad, ¿no?
Claro.
Lo que se verá es este encuentro. Es un encuentro y además, pues, es también un viejo amor. Es una historia que tiene un lado, ciertos momentos divertidos y ciertos momentos, pues, más nostálgicos.
Uh-huh. Como la vida misma, ¿no? En esta evolución, Albert, tú que ya llevas tantísimos años dedicándote al mundo, ¿cómo ves tú ahora esa evolución de la zarzuela? ¿Crees que la reconocemos tanto como antes?
Yo creo que la zarzuela va a tener va a tener una evolución nueva, distinta, porque está recogida en los últimos tiempos, está recogida por directores, digamos, actuales, por jóvenes directores, por unos conceptos que le quitan un poco, claro, lo que llamaríamos la caspa, ¿no? Que tienen las cosas cuando no se mueven, ¿no?
Claro.
Yo creo que las, pues, tiene que tener su evolución. No las músicas, que son absolutamente formidables, ¿no? Sino que habría que ver a veces los libretos, ¿no? La forma de adaptación de los libretos, la forma de adaptación de la puesta en escena. Bueno, ya hemos visto, sin duda alguna, cosas de este tipo así, lo hemos visto con los franceses, lo que han hecho con la opereta, han hecho cosas extraordinarias y se mantiene muy al día. Y en España también se ha hecho algún montaje de zarzuela en los últimos tiempos, pues que tiene otra mirada y que, bueno, y que gusta a la gente joven, ¿no? Porque es una música, pues, en el fondo es como la música clásica, digamos, no
pasa de moda.
Que no tiene edad, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que viviremos tiempos mejores. Uh-huh. Yo quería hacer un título pesimista precisamente para provocar, para excitar a la gente, que no se nos muera esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que desde el punto de vista artístico tenemos que reconocer que en fin, que los tiempos no son los mejores de la historia.
Yeah.
Es decir, yo lo miro, si lo miro en el teatro, si lo miro música, hoy no existe un Juan Sebastián Bach o un Beethoven o un Shakespeare o un Lope, ¿no? Esto está más que claro, ¿no? Digamos que lo que sea el mundo del arte, por así decirlo, la historia, la historia pasada, alguna muy reciente y otra pues muy antigua, tiene grandes artistas que no tienen parangón en el momento actual, ¿no? Uh-huh. Quizá porque el arte ha hecho unas evoluciones en otros aspectos, quizá porque la disposición incluso de los propios artistas no es la misma. No olvidemos que si vamos a los grandes músicos de la lírica o simplemente de la música clásica, pues su concentración en el trabajo era del 100%, ¿no? Estaban concentrados. Hoy en día es muy difícil concentrarse. Uh-huh. Por eso yo hice una compañía como Choglas y me los llevé al campo casi como un monasterio y estaban concentrados montando una obra durante 6 meses, ¿no? Claro, el resultado es otro, ¿no? No es el mismo, ¿no? Entonces, el mundo de la producción artística actual, pues es un mundo de lo que está de moda hoy, la semana que viene ya ha pasado de moda.
Ya, sí.
Claro, sí, es muy difícil trabajar para los artistas.
Es muy rápido. Difícil. Albert, pero si viéramos al escenario, lo que sí que vamos a ver son grandes artistas en esta ocasión en malos tiempos, ¿no?
Ah, sí, eso sí. O sea, yo tengo la suerte de haber trabajado durante bastantes años, desde que empecé a dedicarme sobre todo mucho a la lírica, con dos artistas formidables, ¿eh? María Rey Jolie, que es magnífica soprano y grandísima actriz. Y Toni Komnauskas, también las dos cosas al mismo tiempo, y además de eso es también magnífico pianista, ¿no? Y eso no es fácil. No es fácil porque a veces cuando una cantante es muy buena, pues la actuación muchas veces flaquea.
Claro.
Y viceversa, ¿no? Es decir, cuando es muy buena actriz, no acostumbra a ser buen cantante. Yo creo que esto pues ha sido una suerte, contar con ellos. Y claro, lo que a la gente le sorprende de esta obra, sobre todo es la interpretación. No es, digamos, el público no está acostumbrado a ver interpretaciones tan eficaces desde el punto de vista de la actuación. 10.000 espectadores delante, pues claro, no se enterarían, ¿no? Y es evidente que hay que utilizarlo, pero siempre que se utiliza la amplificación se rebaja la calidad ya sea sí. si es una orquesta, de la orquesta, o si es el canto, del canto.
Pues sin micrófonos vamos a disfrutar de esta maravilla de la lírica de Albert Boadella. Vuelve por tercera vez al Teatro Arriaga. Estamos encantados de recordar estos malos tiempos. Veremos en qué queda todo. Albert Boadella, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el Teatro Arriaga, como decimos, este fin de semana, el 11 y el 12 de noviembre a las 7 de la tarde.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en este Día de la Memoria en el que Bilbao homenajea a las víctimas del terrorismo con multitud de actos. El primero esta tarde, la actriz y dramaturga María San Miguel presenta la primera de las actividades, Viaje al fin de la noche, un espectáculo documental que lleva a escena la visión de los hijos de la violencia en Euskadi. Estreno a las 7 de esta tarde en la Sala BBK y no queremos perder detalle. María San Miguel, eguerdión, buenos días.
Buenos días, eguerdión.
Eguerdión, qué placer escucharte y verte, sobre todo esta tarde. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se presentan las últimas horas?
Bueno, pues nerviosa, ¿no? Porque siempre que venimos al País Vasco es especial poner en escena nuestras piezas, pero estamos muy contentas de poder estar aquí y de poder compartir por fin Viaje al fin de la noche en Bilbao, porque es el estreno en Vizcaya, y eso que estrenamos la pieza en 2017. Estuvimos con este espectáculo nominados a los premios Max como mejor espectáculo revelación, o sea que hoy en Bilbao se va a ver ya muy engrasada.
Pues una obra que ha venido a dar mucha luz y también mucha voz, ¿no, María? En esta ocasión a los hijos de la violencia en Euskadi.
Sí, yo lo llamé los hijos y las hijas de la violencia, a los hijos y a las hijas de las víctimas de ETA, del GAL, de la violencia policial y de los propios militantes de ETA, ¿no? La gente de nuestra generación, de entre 35 y 45 años, que ya están empezando a tener descendencia y que tampoco se les ha escuchado, ¿no? O por lo menos, ahora es verdad que desde 2017 aquí la ciudad vasca va avanzando, pero en 2017 todavía no formaban parte del imaginario colectivo, ¿no? Quienes se han quedado, quienes han perdido a sus padres o quienes han vivido con un padre ausente. Uh-huh. Y a estas personas, a estos hijos e hijas, que no quieren que sus hijos e hijas, los que vienen detrás, vivan lo que ellos han vivido, son a los que llevamos al escenario esta tarde.
De todas esas voces que has escuchado, de esos testimonios, tú que te has encontrado con todos ellos, ¿qué es con lo que te quedas, María?
Pues me quedo con que el dolor es común, que cuando has perdido a tu padre de manera traumática o cuando tu padre ha sido un asesino, se generan muchas contradicciones y hay un dolor por lo que ha pasado. Por supuesto, el dolor de las víctimas de ETA, de las víctimas del GAL, del abuso policial, es diferente al dolor que pueda tener la hija de un terrorista o de un exterrorista, pero hay un dolor que es inabarcable, que es común. Y también hay luz, ¿no? Porque yo recuerdo cuando escribía la pieza cuando estaba terminando de escribirla, que decía, falta algo, ¿no? Falta algo del proceso documental que no estoy sabiendo llevar, y me di cuenta de que era eso, de que al final todos y todas habían sobrevivido y sobre todo querían que no se volviera a repetir y que los que vienen detrás no vivieran ese dolor que ellos han vivido, y creo que eso es hermoso y es muy transformador también.
Un espectáculo documental, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente esta tarde?
Pues mira, vamos a ver en un no lugar, porque es un lugar poético, en una isla de tierra, que yo tenía muy claro que la tierra tenía que estar de alguna manera físicamente. Hay dos personajes, un hombre y una mujer, que han perdido a sus familiares, a su padre y a su madre de manera traumática, a través de la violencia de ETA y a través de la violencia del GAL, y que trasladan ese dolor, pero también intentan transgredir, ¿no? Ir más allá y hacer algo con sus hijos y sus hijas, los que ya han tenido, esas nuevas generaciones, que les sirva para transformar. Y estos dos personajes se encuentran en ese no lugar y tratan de convivir. No voy a hacer spoiler, veremos si finalmente se encuentran y pueden convivir, pero sobre todo salimos a hacer un pedagógico en la Universidad de Deusto y hablábamos, ¿no? De ¿hay un relato compartido? No, hay muchos relatos. Y ese mosaico de relatos, lo que tienen que hacer las personas con relatos diferentes es escucharse y entenderse para convivir. A lo mejor no comparten, ¿no? Sí que construyen juntos una sociedad en paz.
Buscas en este documental, en ese no lugar, que sea un lugar de encuentro, ¿no? Al mismo tiempo.
Sí, y de escucha, ¿no? Sobre todo porque esta es la pieza que cierra nuestra trilogía, que está atravesada por una pregunta, que son más cosas las que nos unen o las que nos separan de los otros. Y para saberlo, no solo tenemos que dialogar, tenemos que escuchar, ¿no? Que es algo que hemos aprendido en estos años de trabajo documental.
María, ya has dado respuesta entonces a esa pregunta con la que finalizas la trilogía. ¿Hay más cosas que nos unen o que nos separan?
Pues mira, creo que de todas las preguntas que tenemos, que seguimos teniendo, que nos hemos hecho, que hemos hecho en todos estos años y que nos seguimos haciendo, creo que es la única pregunta para la que tenemos, o yo tengo una respuesta contundente, y es que sí, porque somos seres humanos que vivimos en un mismo tiempo y que nos duelen las mismas cosas y que la violencia nos atraviesa de la misma manera, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado cuando nos hemos sentado a hablar con muchas personas diferentes, incluso muy diferentes ideológicamente, y convivencias muy diferentes a las que podamos tener. Yo creo y soy una militante fuerte de esta respuesta, de que son más cosas que nosotros.
Y así también, además de dar por finalizada la trilogía, das también por finalizado este repaso al conflicto del País Vasco, ¿o vas a continuar en próximas obras?
Bueno, luego, después de cerrar la trilogía, he estrenado tres piezas diferentes, pero que también tienen que ver con la memoria, con romper silencios. Y llevo ya desde hace unos años con la idea de hacer la cuarta parte de la trilogía. Pero que bueno, que sería también como contar algo que todavía no se ha contado y que está ahí. Que pasa que creo que vamos a esperar un poquito para hacer esa cuarta parte de estas tres piezas.
De momento vamos a hacer ese viaje al fin de la noche esta tarde en la sala BBK aquí en Bilbao. María, quería preguntarte, ahora que estás a las puertas de la Universidad de Deusto, que hablamos mucho de las nuevas generaciones, de cómo interpretan ellas este pasado, ¿no?, de nuestra historia, ahora que justamente se abre ese debate y además se cuenta también en este documental sobre esas generaciones posteriores a esos padres vinculados al terrorismo, ¿cómo ves tú esas generaciones? ¿Qué te cuentan?
Te voy a contar lo que ha pasado ahora hace, nada, 10 minutos. Hemos estado con estudiantes de último año de Derecho y Relaciones Laborales, gente que tiene entre 22, 21, 22 años. No conocen, por ejemplo, no sabían quién era Eduardo Madina, que además es bilbaíno y sufre un atentado de ETA aquí. No saben quién es mucha gente que a lo mejor las personas, yo tengo 37 años, sí que conocemos, pero tienen muchísimo interés y muchas ganas de muchas preguntas, pero es verdad que yo creo que sí, es cierto, hay cierto desconocimiento, quizá por suerte también, ¿no?, porque no lo han vivido. Hoy hablábamos, cuando ETA anunció el cese definitivo, las personas con las que acabamos de estar tenían 9 años. Yo creo que queda muchísimo camino por hacer, por supuesto, pero también creo que tenemos una labor, quienes vamos por delante, ¿no?, quienes somos más mayores, de ese ejercicio de memoria y de brindar y de trabajar y de poder encontrarnos, ¿no?, a través de la palabra y de ese ejercicio de memoria.
Pues hoy mejor que nunca es momento de hacer memoria. Vamos a hacer memoria. María San Miguel, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal esta tarde. Un placer, como siempre, escucharte en COPE.
Un placer, Naya. Muchísimas gracias. Es que ricasco.
Pues entrevista a María San Miguel, que encuentras a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.